Pues yo le doy la gracia al Señor porque en cierta manera ha confirmado la enseñanza, sobre todo con la profecía, bueno, como siempre en la oración. Y la verdad que para mí es un descanso porque, bueno, como ya decimos siempre, tanto preparar la enseñanza como darla, como el contenido, como es como que nunca terminas de ver si es lo que el Señor quiere, si no. Y bueno, pues le doy la gracia y bueno, que sea Él. A mí la palabra que me dio el Señor orando por la enseñanza, yo la verdad que la primera vez que la leí no entendía qué me quería decir. Y bueno, a base de leerla un día seguido, pues bueno, empezó a hacerme ver qué era. Es de Apocalipsis. Apocalipsis 11, parte del 13, 14 y 15. Dice, leo el 13 entero. En aquel momento se produjo un violento terremoto. Se derrumbó la décima parte de la ciudad y 7.000 personas perecieron en el terremoto. Los sobrevivientes quedaron aterrorizados y glorificaron al Dios del cielo. Ha pasado el segundo ay, pero ya está cerca el tercero. Tocó la trompeta el séptimo ángel y en el cielo se oyeron fuertes voces que decían: a nuestro Dios y a su Cristo pertenece el dominio del mundo y reinará por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. En esta lectura no es propiamente la redacción como la que tengo en mi Biblia y venía a decir que ya es el reino de Dios, que de Dios es el mundo, su dominio y que reina ya. Entonces, claro, es verdad con la profecía, porque bueno, un poco claro, sabemos que el reino de Dios va a venir, nos lo está dando a conocer, sabemos que estamos en los tiempos finales, en el momento exactamente no sabemos, pero que estamos. Que el reino de Dios se va a implantar porque Él lo ha decretado, lo sabemos, pero primero tiene que implantarse e instaurarse en nosotros definitivamente. No por eso la profecía, que todo lo que decía, ¿no?, tan profundo, pero ya deja de hacer actos humanos. Deja de hacer actos humanos porque es lo que impide que reine la divina voluntad en ti. Y es un poquito lo que vamos a ver. Y es un poco lo que, bueno, lo que veía en esta lectura, claro. Estamos en los tiempos, el Señor nos está dando el don, lo estamos conociendo. ¿Qué impide que todos nuestros actos sean divinos? ¿Qué impide? Porque además aquí no hay, es que llevo menos tiempo, es que llevo más tiempo. Realmente es mucho más fácil. Vamos, que no es cuestión de tiempo, que es cuestión de decisión y de ponernos a ello. Es un poco también la enseñanza, a continuación, en parte, de la enseñanza de Mari Carmen de la semana pasada, que la verdad que bueno, fue una enseñanza que me llegó especialmente, me gustó y me tocó muchísimo. Y hablaba ella de la consumación, ¿no? Cómo, pues, claro, el Señor en la cruz lo consumó todo y cómo, pues, en nosotros se tiene que producir esa consumación de las tres potencias del alma, la voluntad, la memoria, la inteligencia, que esté cada una continuamente funcionando en Dios y para Dios. Claro, eso son los actos divinos, el hecho de que nuestro querer sea lo que Dios quiere, que nuestra memoria esté recordando las maravillas que Dios ha hecho. Que nuestra inteligencia esté pensando en las cosas de Dios. Pero, ¿verdad? ¿Cuántas cosas todavía queremos, nos mueven? ¿Cuántas cosas pensamos que no son propiamente las cosas de Dios? Que tenemos la cabeza que se nos va, ay, a esto, que a lo mejor no son ni cosas malas. Pero es verdad que tenemos la cabeza una vida propia. Yo me acuerdo de algo que dijo la hermana María José hace mucho tiempo, pero de estas cosas que llegan. Tenemos una vida interior que que claro, está ahí escondida, no la vemos, solo la del Señor, pero tiene vida propia fuera de Dios, o no tan fuera de Dios, ¿no? Porque no es que sea una vida interior ya de pecado, aunque tenemos nuestras tendencias de pecado, pero bueno, es ahí como algo escondido que el Señor quiere sacar a la luz, quiere iluminar y decir, voy a dominar aquí también, voy a dominar en todo tu ser. Y también nos hablaba de la consumación de los sentidos, bueno, de los pensamientos, ¿no? Claro, ¿qué es esa consumación? Esa consumación es consumarnos en Dios. Es Dios el que va a estar moviéndose en ti y tú con Él, porque eso también es importante. Nos vamos a mover los dos en todo lo que hagamos, pero claro, Él reinando, Él dominando su divinidad. Y bueno, tiene que desaparecer todo lo humano, porque tiene que parar todo, ¿no? Lo que hemos dicho, pensamientos, todos los pensamientos, todos nuestros deseos, todas nuestras tendencias, todos nuestros anhelos, como también se ha dicho, todo eso que todavía está ahí y que el Señor quiere que sea solo Él. Entonces, acaban esos actos humanos y empieza a brotar a manantiales Dios. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué sigue teniendo vida lo humano en nosotros? Porque sigue teniendo vida, vaya, yo lo reconozco en mí. Y de hecho un poco la enseñanza es por eso, digo, bueno, y mi mente que se va a pensamientos que son tontadas, porque es que son tontadas, pero no es Dios. No estoy yo diciendo, los pensamientos, Señor, para darte gloria. No, es ocupar el tiempo, y yo eso lo reconozco, ¿no? Ocupo mi tiempo con cosas que, pues no está ahí Dios reinando. Entonces, bueno, pues un poco también en Fátima, el Señor pues me hablaba de esto. ¿Por qué ese gusto, no? ¿Por qué le encontramos ese gusto y no le encontramos ese gusto a las cosas divinas? Entonces, en el volumen 19, el 9 de abril de 1926, dice Luisa, estaba pensando entre mí, mi dulce Jesús dice tantas cosas grandes, admirables, altísimas, maravillosas de la divina voluntad, y no obstante, a mí me parece que las criaturas no tienen de ella el concepto que merece, ni tienen la gran impresión de las maravillas que en ella hay, más bien parece que la ponen a la par de las virtudes. Y tal vez tengan en más aprecio a estas virtudes que a la santísima voluntad de Dios. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber el porqué? El porqué, pues eso, esa la vida divina no nos tiene totalmente pues centrado. Y las propias virtudes, eso, pues la santidad humana, a lo mejor, pues hay otras cosas que aunque sea momentáneamente, nos eclipsan y nos descentran. ¿Quieres saber el por qué? Porque no tienen el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer. Claro, en las virtudes en sí podemos poner pues todas las demás cosas que estamos viendo, ¿no? Pues en toda esa vida que estamos acostumbrados a tener, todo ese pensar, todo ese obrar, todo ese mirar, escuchar, hablar, todo, todo. Claro, nos tira o seguimos funcionando así, sin muchas veces ese anhelo de lo divino, pues por eso, porque pues no tenemos ese paladar, no saboreamos con la profundidad de sabor que tiene las cosas divinas. Que claro, hay un abismo entre las cosas que estamos hablando, las propias virtudes humanas, y lo que es lo divino. Pero claro, somos o predomina por la caída del hombre en el pecado, la separación de Dios, todo lo sensible, todo lo que sentimos, todo, y tiene un valor más para nosotros, porque es más inmediato, es más directo, y estamos habituados, que lo espiritual, que lo propiamente divino. Dice, sigue diciendo el Señor, este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas y a las mismas personas como una nada. Dice, o bien todas en orden a Dios. Claro, aquí está la clave. Aquí está una de las claves, ¿no? Ese, pues, tenerlo todo en ese orden de Dios, tenerlo todo como una nada. Claro, la tierra, las cosas, la propia vida, las cosas materiales, las personas. ¿Cuánto apego o tendencia a apego tenemos, seguimos teniendo, y a lo mejor no terminamos de soltar o no terminamos de ver que nos está separando de Dios, que nos está, pues eso, manteniendo en ese estado que impide que, bueno, pues que nuestra alma esté cada vez más consumada en Dios, más libre en Dios? Dice, las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos, de estima propia, de propia gloria, amor por exhibirse a las personas y de agradar a éstas. Y claro, aquí está la clave de lo anterior y de las propias virtudes, que pues están nuestros fines humanos, estamos nosotros mismos, nuestra propia estima, nuestra propia gloria, y bueno, pues es eso que nos tiene pues atado a los apegos, atado a esa vida que no termina de despegar en la divinidad, ¿no? Dice, sigue diciendo, y todos estos fines son como tantos gustos al paladar ordinario del alma, y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud. Y claro, es eso, ¿no? Es que todo lo que hacemos, porque no somos tontos, y todo lo que hacemos en el fondo nos mueve, bueno, por esos gustos propios, por esos beneficios propios, por esos intereses propios, porque, bueno, pues seguimos estando ahí y buscamos lo nuestro. Entonces, claro, al lado de lo divino, mientras no le pillamos el gusto, pues nuestra naturaleza sigue tendiendo a lo que conocemos, a lo que estamos habituados, a lo humano, y a recibir nosotros esas satisfacciones, esos gustos, ese deleitarnos. Porque, no sé, yo lo digo por mí, yo es lo que me ha hecho ver el Señor, es verdad, es que las cosas que no terminan ahí de acabar es porque pues yo estoy encontrando algo, aunque sea lo más tonto, aunque sea un entretenimiento, da igual, pero estoy encontrando algo mío y para mí. Y esto lo podemos llevar a todos los campos de la vida, ya sea laboral, ya sea de familia, ya sea, nos estamos buscando a nosotros mismos. En mayor o menor medida buscamos que nos quieran, buscamos que las cosas salgan como nosotros queremos, buscamos el bienestar, buscamos la comodidad, buscamos que nos enfaden con nosotros, buscamos que piensen bien de nosotros. Vamos buscando lo nuestro. Muchas veces bajo ay, no, Señor, pero por ti, que lo hago por ti, que lo hago buscándote a ti. Pero tenemos que ser sinceros y decir, pues no, pues es verdad. Claro, el Señor nos dice que tiene un gusto, ¿vale? Pero ese gusto al lado de el gusto y la felicidad divino no es nada. Pero como no lo hemos probado, pues no sabemos lo que es. A mí me recordaba la hermana Eva, que ya dio una enseñanza también sobre el saborear, lo que estamos acostumbrados a saborear, que claro, ella ponía el ejemplo, que lo recuerdo, pues de cuando estamos acostumbrados a comer un determinado tipo de alimento. Es verdad, y además hoy día estamos familiarizados con lo sabroso, con lo fuerte, con lo intenso, con lo que probamos un bocado y queremos más. Pero realmente lo bueno aparentemente no nos produce ese atractivo, pero cuando lo probamos realmente es que hasta nos sentimos mejor, nos sabe bien. Pues claro, pasa lo mismo con lo divino. Estamos habituados, buscamos saciar nuestro paladar con lo humano, aunque no sea malo. Bueno, si es que esto no es malo, si es que esto no pasa nada, pero no es divino. Entonces ya el Señor no quiere nada que no sea divino. Entonces hay que dejar de, hay que cortar. El Señor nos dice, corta. Bueno, ahora vamos a seguir viendo cómo. Entonces, bueno, pues eso, el paladar habituado a lo humano, pero hay un sabor divino que vamos descubriendo. Y además, en mayor o menor medida, todos los que estamos aquí vamos descubriendo ese sabor divino. ¿Cómo? En primer lugar, leyendo Libro de Cielo. Todos los que vamos conociendo las horas de la pasión, la Reina del Cielo y Libro de Cielo, estamos saboreando, porque el Señor se va dando y lo estamos gustando, pues lo que es la divinidad, lo que es la vida divina continua. Pero pues el Señor nos quiere decir más. Claro. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo para cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo deben funcionar nuestras potencias del alma, nuestros sentidos. ¿Quién es nuestro modelo? Nuestro modelo es Cristo en su humanidad. Tenemos el modelo, que no es que digamos, uy, no sabemos qué podemos hacer. No, tenemos el modelo que es Cristo. Y es nuestro modelo y nuestro espejo. Entonces, vamos a irnos al volumen 4, que es, bueno, la lectura última que se leyó en Maduración el último día, que bueno, que el Señor habla de la uniformidad a su voluntad y de algo más. Entonces, del 23 de julio de 1901. Dice Luisa, encontrándome con muchas dudas acerca de mi estado, al venir mi adorable Jesús me ha dicho, hija, no temas. Lo que te recomiendo es que estés siempre uniformada a mi voluntad, porque cuando en el alma está la voluntad divina, no tienen fuerza de entrar en ella ni la voluntad diabólica ni la humana para hacerse un juguete del alma. O sea que aquí ya nos está diciendo que por eso, ¿no?, lo que decía antes, que esto no es ni de llevar más tiempo ni menos tiempo, es buscar esa uniformidad, esa consumación, como decía la hermana Mari Carmen, y es que pierde fuerza. Bueno, es que ni la voluntad humana ni la diabólica. Claro, igual, ay, es que mis pecados, es que cómo estoy, es que he caído en esto, he caído en lo otro. Es que si obra la voluntad divina, no obra la humana. Y si no obra la humana, es que ni es pecado, ni pensamiento separado de Dios, ni nada. Porque es solo la divina la que está obrando. Entonces, no es, uy, es que tengo que progresar, tengo que mejorar. No, no, es que toman lo divino y lo humano pierde fuerza. Bueno, es que no actúa. Y en lo humano está todo lo que nos atormenta, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos inquieta. Y sigue diciendo, después de esto dice Luisa, me parecía haberlo crucificado. y habiéndome participado el Señor no solo sus penas, sino algunos sufrimientos de otra persona, ha agregado: esta es la verdadera caridad, destruirse a sí mismo para dar vida a otros y tomar sobre sí los males de los otros y darme los bienes propios. Es la verdadera caridad y es el camino, la manera de que nuestra voluntad humana deje de tomar vida, de tomar fuerza, de operar. ¿Por qué? Pues porque si nos destruimos a nosotros mismos, si morimos a lo nuestro, en tantas circunstancias que se nos presentan cotidianamente, de morir a lo nuestro, ese compañero de trabajo, ese hijo, el vecino, el que va en el coche, ¿cuántas oportunidades nos pone el Señor de morir a nosotros mismos, de destruirnos? Y además dice que es la verdadera caridad, pero es que aparte da vida a los demás. O sea, claro, pero ¿qué ocurre? Que decimos, es que morir, claro, miramos a Cristo, Él murió no solo físicamente, sino murió en todo y a todo, y no hay más que conocer todo lo que estamos conociendo de Él, la humillación, la persecución, todo lo que vemos en nuestro modelo, que es Cristo, nuestra naturaleza humana, que dice, yo esto no lo quiero, lo rechazo. A lo mejor decimos, bueno, vale, lo intento, pero no. O podemos haber pasado otras veces por humillaciones, por cruces, que hemos dicho, no, es que qué mal lo pasé, es que yo no quiero, vamos, es que no puedo, es que yo no puedo, no puedo. Entonces esto de la divina voluntad no es para mí, porque es que yo no puedo. Claro, pero todas esas experiencias pasadas, o todo eso de que dices, es que me veo en la situación y yo antes de la situación quiero, pero cuando estoy en la situación no puedo. Es porque te estás poniendo tú como quien va a pasar esa situación, esa dificultad, esa cruz, esa humillación. Pero deja al Señor que vaya en ti, que lo viva en ti, que lo haga en ti, fundida contigo o fundido contigo. Entonces cambia, pero cambia de tal manera que entonces todo eso que inicialmente era ese rechazo, esa aversión, esa dificultad, tu alma y tu gusto empieza a saborear lo divino y empieza a encontrarle ese gusto, ese gozo, ese ensancharse tu alma y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Claro, porque ya pasas al plano divino y el gusto del plano divino, el gozo del plano divino, en lo que para el hombre es locura, es que ya es otra cosa. Que claro, en el plano humano te parece horrible, que no solo es esto lo que vivió, por supuesto, el Señor, ¿no? Esto es como, es lo que más impacta y lo que más se suele rechazar. Pero claro, es el camino, es el único camino, el morir a sí mismo, ¿no? Como dice aquí, el tomar sobre sí los males de los otros. Que claro, que este, bueno, fue el oficio del Señor y es nuestro oficio, ¿no? Y también nos lo decía en la profecía. Claro, es que si hacemos actos divinos, estamos abriéndole a los demás el camino al cielo. Miramos el mundo, ¡ay, qué mal está el mundo! Es que esto no tiene arreglo. Pues en ti está la posibilidad que te la está dando el Señor. Haz actos divinos. Y le abre a los demás, a todos, el cielo. Y el 12 de abril de 1938, le dice el Señor a Luisa, dice, convivir en nuestro querer a su continuo contacto, lógicamente el alma, convivir en el querer a su continuo contacto, adquiere los sentidos divinos, adquiere la vista larga, su luz es tan penetrante y clara que llega a fijarse en Dios, en el cual ve los arcanos divinos. O sea que en Dios, a medida que nos decidimos, a medida que estamos decididos a vivir cada acto en divina voluntad, a que cada pensamiento sea para dar la gloria al Señor y si no, frenarlo. Y el Señor da la gracia, porque el Señor va poniendo ese rechazo a todo lo que no es de Él, esos pensamientos, nuestra voluntad, a medida, claro, esto es como que se retroalimenta. A medida que saboreas lo divino, más quieres lo divino. Entonces, claro, hay que ir dando esos pasos para conocer, saborear. Entonces ya ese gusto pues va diciendo, es que yo ya no quiero nada de lo anterior. Yo ya no quiero que mi querer quiera otra cosa, que mi voluntad quiera otra cosa, que mi memoria recuerde otra cosa más que las maravillas que ha hecho y que está haciendo el Señor, que nuestros sentidos gusten otra cosa, porque ya los sentidos humanos, los gustos humanos, nos degradan por más inocente que sea, porque estamos llamados para lo divino. Y el Señor ya no sabe cómo más decírnoslo, porque nos lo lleva diciendo ya varias semanas y bastante tiempo. Deja ya, deja ya. ¿Y cómo se deja? Toma. Toma lo que es de Dios. Vamos a tener el sabor divino. Es que vamos a saborear las cosas de Dios, esa felicidad que Él tiene, que la comparte con nosotros. Entonces, todo va a ser divino en nosotros. Dice, con este ojo de luz, donde quiera, encuentra a su Creador. No hay cosa en la cual no lo encuentre. Claro, ya nuestra mirada en todo ve a Dios. Ve a Dios en la creación. Ve a Dios en el hermano, ve a Dios en la circunstancia, en el problema, en el inconveniente, lo ve. Porque además ves que la humillación es beneficiosa para ti, que la cruz es beneficiosa para ti, que todos son beneficios, ya no solo para ti, lógicamente, para toda la humanidad, pero también para ti. Dice, adquiere el oído divino y de inmediato escucha lo que nosotros queremos. Está siempre atenta a escucharnos. No hay necesidad de decir y volver a decir lo que queremos. Basta una pequeña señal y todo está hecho. ¡Qué maravilla esa comunicación con el Señor! Que enseguida cualquier movimiento de Él, ya el alma corre a lo de Él. Dice, y con solo olfatear, que son todos nuestros sentidos, advierte, fijaos qué importante, con solo olfatear, o sea, así, meramente estando, advierte si lo que la circunda es bueno, santo, y si pertenece a nosotros. Dice, adquiere el gusto divino, tanto que a saciedad se alimenta de amor y de todo lo que es cielo. Finalmente, en nuestro querer adquiere nuestro tacto, de manera que todo es puro y santo. No hay temor de que el más mínimo aliento pueda ensombrecerla. Toda bella, hermosa y encantadora es la criatura que vive en mi fiat. Bueno, pues nada, que eso, que sea nuestra decisión de una vez y por todas de consumar todo lo nuestro que está en nuestra mano. El consumarlo todo en Dios, en que todo quede ya en Él y sea Él quien tome el dominio, no como decía la palabra, el dominio de nuestro Dios, que domine en nuestras almas, que mire a la tierra y vea nuestras almas en esa comunicación continua con Él, que vea la tierra su cielo, que le demos pues todo lo que nos está dando. Y bueno, pues nada, hermanos, que así sea.